Oye, Torrent podría ser inhabilitado si sigue adelante con la investidura de Carles Puigdemont. Así lo aseguran a COPE expertos en derecho constitucional, que alertan además de que la hipotética investidura podría quedar suspendida de forma automática. Sergi Tor.
¿Qué se produciría si el Constitucional admite a trámite el recurso anunciado por el Gobierno? Si Roger Torrent desobedece, sufriría las consecuencias de su actitud. La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes, explica en COPE a qué se expone Torrent si desoye al tribunal.
Puede dictar una inhabilitación cautelar. La otra posibilidad sería colocarle multas coercitivas. Y la tercera opción sería la de pasar el caso a la jurisdicción penal.
En el ámbito político, Junts per Catalunya presiona a Torrent para que continúe la investidura de Puigdemont, a pesar de la resolución del tribunal, argumentando que si se cede en la presidencia, se cederá en todo.
Máxima expectación en el foro de Davos, donde hoy hay una estrella clara. Es Donald Trump, que en unas horas pronuncia su discurso en la cita económica más importante del mundo. De hecho, a su llegada, el presidente de Estados Unidos no ha defraudado. ¿Qué ha dicho, Asunción Serena?
Pues ha sido porque el New York Times asegura que en junio de 2017 el presidente americano ordenó el despido del fiscal especial encargado de investigar la trama rusa en las elecciones americanas. Y desde Davos, esto es lo que ha respondido Donald Trump.
Fake news,
una noticia falsa típico del New York Times, ha lanzado a los periodistas que la acompañan en la estación de esquí suiza. El diario americano cita cuatro fuentes anónimas que aseguran que el consejero jurídico del presidente, Don McCann, se negó a ejecutar la orden del fiscal por el efecto catastrófico que tendría sobre la presidencia y que Trump echó marcha atrás por temor a que McCann dimitiera.
Conocemos más datos de los cuatro españoles que fueron atacados por una banda armada en Senegal. Son tres mujeres y un hombre, todos turistas, que fueron retenidos. Beatriz Mesa.
Sí, los cuatro españoles, tres mujeres y un hombre, viajaban como turistas al sur de Senegal, en la región conocida de Casamance, donde recientemente 14 personas, explotadores de madera, han sido asesinados por rebeldes. Según fuentes locales, una banda armada les secuestró durante unas horas, les robó todo el dinero que llevaban encima, algo más de 4.400 euros. Las tres turistas fueron violentadas y una de ellas ha sido atendida en un centro de salud. Desde la embajada española en Dakar se aconseja no viajar por carretera hasta Cejinchor, al sur de Senegal.
Y te estamos contando la historia de uno de los supervivientes del holocausto nazi, la historia de Siegfried Meyer, que tiene actualmente 84 años. Cuando tenía 9 estuvo en los campos de Auschwitz y Mauthausen, donde asesinaron a su padre y a su madre. Dice que estaba tan acostumbrado a la muerte que ni siquiera sintió la de su propia madre. Ha narrado también la felicidad que se vivió en el campo de concentración cuando lo liberaron.
Una locura, pues imagínase, pues un partido de fútbol en Madrid, Barcelona, y que el ganador grita de felicidad.
Recordemos que mañana se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y en solo unos minutos, U2 ha agotado todas las entradas para su concierto de Madrid del 20 de septiembre. Pero sus fans pueden estar tranquilos porque han anunciado una segunda fecha. ¿Cuál es, Efi García?
El 21 de septiembre, también en el Palacio de los Deportes de Madrid. Al día siguiente, la gira de U2 pone como condición abrir una preventa que en España empezó el lunes para miembros de su club de fans y compradores del disco. Primero, los fans de pago más antiguos, luego los más nuevos y después los que adquieren su trabajo, todos ellos con un código. Desde la promotora entienden que la avalancha de compra ha sido tal que apenas quedaban localidades para público general y que si se produjo estafa ocurrió justamente en la preventa. A los pocos minutos de agotarse las entradas, ya estaban en las webs de reventa a precios insostenibles, algunas a 320 euros y atención, que hay lista de espera. Y otra cosa, mucha atención porque para la segunda fecha, la dinámica de venta de las 15.000 entradas será la misma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes estamos muy pendientes del sorteo de la Copa del Rey, Carlos Ganga.
En menos de una hora conoceremos las semifinales en el sorteo que se celebra en la Ciudad del Fútbol. Entran en el bombo el Barça, el Valencia, el Sevilla y el Leganés. El Barça, que no falló anoche ante el Español y sigue su camino hacia un posible triplete. Todo lo contrario si tomamos el puente aéreo hacia Madrid. Ernesto Valverde le echa un cable a Zinedine Zidane.
El fútbol es como es, estamos metidos en una dinámica que todos conocemos y ya sabemos que cuando ganamos somos los mejores y cuando perdemos somos los peores, eso es así. Pero nada más, al Zidane lo que ha hecho en el Madrid es mucho y tiene todo nuestro reconocimiento.
Un Zidane que habla a la una en rueda de prensa tras el entrenamiento en Valdebebas. El Real Madrid prepara la visita a Mestalla mañana a las 4:15 con las ausencias de los lesionados Vallejo y Ceballos. La jornada 21 de Liga arranca esta noche con el Athletic Eibar. Del mercado de fichajes, contamos que la Unión Deportiva Las Palmas va a incorporar al lateral derecho uruguayo Matías Aguirre Garay, que juega en la Liga Mexicana, y en principio también llegará cedido Roque Mesa. En el Abierto de Australia, la final masculina será entre Cilic y Federer, y en balonmano España juega a las 6 la semifinal del europeo ante Francia. Lo vivimos en cope.es y en las aplicaciones móviles.
Continuamos en Herrera en Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal están? Reciban el saludo de Aida Martínez. Hoy disculpamos a nuestro compañero Guillermo García, que está enfermo, y les deseamos una pronta recuperación. Hoy es viernes 26 de enero de 2017. Traemos un programa de 2018, perdonen ustedes, que estoy todavía en el año pasado. Traemos un programa cargado de actualidad, 2 horas hasta la 1 del mediodía, donde les vamos a acompañar todo el equipo que hace posible la mañana en Tenerife, con nuestros compañeros Daniel Pinelo, Antonio Herrero, Maricruz Domínguez, y al frente del día de hoy en la realización técnica, Jorge Medina. Vamos a empezar, si les parece, con la actualización informativa que traemos siempre con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Buenos días, Daniel Pinelo. Por esos picos de epidemia que estamos teniendo de la gripe, exactamente en esta época que está frío, calor, llueve, no llueve, y que satura las urgencias.
Está el tiempo loco, vamos, y sí, las urgencias de los hospitales canarios, los tinerfeños en particular, se saturan de pacientes. Lo explicaba esta mañana en COPE Canarias Juan José Jiménez, su director médico del área de urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Dice que los picos de asistencia se concentran sobre todo entre la media mañana y el mediodía, y también después por la tarde, y dice que aunque tienen un fantástico equipo médico en el hospital, pues evidentemente los recursos son los que son.
Un incremento de los recursos, por un lado humanos, es decir, reforzando las plantillas tanto de urgencia y de hospitalización, incrementando a nivel material pues el número de camas, no solo en urgencias sino en hospitalización también, y luego pues otros aspectos de carácter organizativo, como bueno, la priorización del ingreso del paciente de urgencia para que no tenga que estar esperando ahí, reconversión de algunos planes quirúrgicos hacia cirugía ambulatoria y disponer más camas. También se oferta la posibilidad de hospitalización a domicilio, en la cual pues un médico, un enfermero y un fisioterapeuta visita el domicilio del paciente. Y
Eso dice Juan José Jiménez, que es el subdirector médico de LUC, y que dice el consejero de Sanidad, el máximo responsable, José Manuel Baltar, pues primero que él es matemático, no médico, pero en todo caso, al ser matemático, pues a lo mejor lo tendría más fácil para reubicar mejor las urgencias. También él pide perdón.
Creo que lo lógico es a partir de aquí que las cosas empiecen a mejorar. El mayor impacto ya que está teniendo en estos momentos fundamentalmente en poblaciones de 5 a 14 años. Y bueno, eso siempre tiene una solución un poquito mejor. Pero los planes de contingencia están en plena acción. Se han abierto todas las áreas especiales que tenemos para estas épocas. Se han hecho nuevas contrataciones y yo espero que el año que viene sea un poquito mejor.
Bueno, es matemático, pero al fin y al cabo maneja números.
Por eso que a lo mejor al ser matemático le es más fácil que a un médico al frente de la consejería, pues...
Manejar presupuestos y reubicar perritas de un lado a otro.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a ver, porque se espera que este fin de semana bajen las temperaturas, haya lluvia, ese episodio de frío va a pasar factura también por las urgencias. Con lo cual, paciencia, si es usted en ese caso, usted el que tiene que ir a urgencias. Gracias. Buen fin de semana.
Igualmente, pero yo me quedo aquí todavía un poquito más.
Ah, vale. Esta ha sido nuestra actualización informativa con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Por la compra de un colchón flex de alta gama de 1,35 o 1,50, un arcón y dos almohadas de regalo. Aprovecha la gran oferta de Canary Colchón.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Pues sí, me sigue acompañando aquí mi compañero Daniel Pinelo para conocer qué nos dicen las portadas de la provincia de Tinerfeña.
Y con protagonismo hoy Aida para ese cartel que ilustra ya la próxima visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de la Laguna el próximo mes de octubre con motivo del bicentenario de la diócesis nibariense. No, es la foto de portada, por ejemplo, de la Opinión de Tenerife, que también lleva como titular destacado que los tres areneros deben abonar 168 millones para eludir la cárcel. La audiencia provincial da un plazo de un año a Plasencia, Sicilia y Morales para que elaboren un plan para restaurar los barrancos de Güímar. También nos cuentan que el gobierno de Canarias y los agentes sociales aumentan el control de las bajas laborales, acuerdan deducciones en el IRPF a familias que contraten el servicio doméstico. Y urbanismo, la Concejalía de Urbanismo de Santa Cruz contrata a una empresa para demoler el hotel de Añaza, el esqueleto, vamos, que hay en la costa de Santa Cruz. En el día, 45.500 ocupados más en 2017. La recuperación del mercado laboral en las islas viaja a dos velocidades. El empleo aumenta con rapidez y se acerca a los datos anteriores a la crisis, mientras que el paro se reduce a un ritmo más lento por el alza de la población activa. Se hacen eco de la encuesta de la EPA del último trimestre del año pasado que se publicaba ayer. Nos cuentan igualmente que 7 de cada 10 municipios carecen de servicio de policía local por la noche. Y en ADG denuncian a un joven por agresión sexual, es la tercera en 5 meses. Y en Diario de Avisos, en clave ya internacional, destacan que el enfrentamiento de Maduro con Rajoy está al rojo vivo. El gobierno chavista declara persona non grata a Jesús Silva por las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia. Es el embajador español en Venezuela que han expulsado. Y el gobierno de España rechaza las acusaciones y el Consejo de Ministros responderá hoy con proporcionalidad y reciprocidad. En clave más local nos cuentan que el Cabildo pide perdón por el atasco monumental de ayer en la TF5, nos lo contaba la directora de carreteras Ofelia Majón y el director de Fomento Miguel Becerra. Y un temporal amenaza a las islas y hoy descenderán las temperaturas. Ya hemos visto que ha empezado a llover, al menos en Tenerife y La Palma.
De forma intermitente, se puede decir.
Sí.
Además que yo creo que más de uno lo ha cogido sin paraguas. Porque por más
seguro,
que nos avisen...
A mí también. Yo cuando llegué al trabajo no estaba lloviendo, pero ahora cuando salga vamos a ver.
Buenos días, Maricruz Domínguez.
Una famosa colección de paraguas. Porque y compraría el segundo ya.
Que está cogiendo polvo porque no lo has traído
nada, al trabajo. No, los traigo porque no llueve. Es que llueve sin fundamento.
Pero después nos quejamos. Yo he escuchado, dice, lloviendo, ahora para el fin de semana.
Bendita la lluvia, estamos en una necesidad que hace falta que llueva.
Si pues, es que lo raro ha sido que no haya llovido en todo este tiempo. Y es como cuando llega el calor, porque hay que esté a calor inaguantable en invierno. Y ahora que tenemos un invierno de verdad, que apetece eso precisamente.
Mira, yo me acuerdo mucho de Pedro Molina siempre.
Ese pucherito.
Repente, cuando decíamos aquí, ay, qué mal tiempo, que está lloviendo. Él se ponía, mal tiempo. ¿Ustedes dicen que esto es mal tiempo? Es pobre.
Nada más al mal tiempo, buena cara.
El agua siempre es bendita.
Conocemos una última hora en la cuenta del 112 Canarias, vuelco lateral de una guagua, en la CB13 en Aguarlloda, en Alajero, en La Gomera. En principio nos comentan que hay una persona muerta. Vamos a intentar ampliar la información para ofrecerles más datos en unos momentos. Vamos a conocer qué están hablando las redes sociales, de qué se está hablando en Twitter.
Está hablando Aida de una cuenta de estos de lo que hace en tendencia en Twitter. No sé si sabes, conoces Pastrana. Es una cuenta sí. Que suele ser un poco cercana a Ciudadanos y azote de Podemos, pero es que resulta que la han desenmascarado y ahora mismo es la primera tendencia en España en Twitter, porque resulta ser un alcalde del PP.
¿Sí?
No sé de qué municipio, pero
la verdad
sí.
Es que es bastante ingenioso. Hay muchos tweets que la verdad es que te sacan una sonrisa.
Yo sinceramente lo veía más próximo a Ciudadanos, pero bueno, por lo visto, un alcalde del PP. Pues ahora mismo, fíjate que está por encima de Operación Triunfo, con lo cual ya eso indica la importancia que está adquiriendo las redes sociales. Operación Triunfo, como te digo, segundo trending topic. Después ya está Feliz Finde. Y hoy, que además se celebra Aida y es la otra tendencia, Día Mundial de la Educación Ambiental. ¿Cuánta falta nos hace en estos tiempos?
Muchísimo. Además, yo creo que la educación, si estamos hablando de educación a los niveles más bajos, es ya mismo el ir al monte y cuando uno va y mismo hace una chuleta o cualquier cosa, recoger los residuos. Porque somos muy guarritos. En casa las tenemos muy limpias, pero de puertas para afuera, bien que tiramos papeles y cosas por todos lados.
Y también es tendencia Nutella, la marca de... Sí, pero ¿sabes por qué?
La tendencia dulce.
¿Sabes qué ha pasado? Que en Francia han hecho un 70% de descuento en los botes de Nutella en los supermercados y ha habido hasta puñetazos por hacerse con un bote de Nutella.
Por favor, eso es una adicción, otra
hecho,
cosa.
Hay hasta vídeos que vamos, está circulando por redes sociales.
Con el descuento, ¿cuánto se quedaría un bote normal?
Pues no lo sé, porque
viendo que a lo mejor en Francia también tienen otra.
No solo comprar Nutella, no sé exactamente cuánto suele estar un bote, 2 euros o...
No sé, la verdad es que no sé cuál es el precio de mercado, pero vamos. Pero bueno. Maricruz Domínguez, gracias Daniel Pinelo, buen fin
adiós,
de semana,
igualmente.
Pasado por agua.
Sí.
Buenos días,
Maricruz.
Pero tú no crees que todo el mundo, entre los paraguas que se dejan en los coches y los paraguas que no coges, cuando lo tienes que coger, tiene que ser un negocio de entre paraguas.
De todas formas, al final uno se compra un paraguas de última hora y que cuesta barato.
El
y
último,
que se te rompe
el último,
al primer soplido que da.
El último bajé y le dije a un chino que hay aquí, que ya nos conoce, digo, quiero un 3 euros, digo, no, 2. Bueno. le di 2. Y además, como dijo Groucho Marx, vendiéndolo en 2 todavía perdía 2. Pero bueno, vamos a ver. Hoy la Iglesia Católica celebra los santos de Timoteo y Tito. Eran dos obispos que iban en compañía de San Pablo. Teógenes, Paula y nada más, ya no hay más. Y ahora, cumpleaños son Luján Argüelles, presentadora de televisión, 41. Y ahora quiero recordar a nuestros oyentes que hoy a las 18:30 se va a oficiar en la Iglesia de la Concepción de la Laguna una misa de requiem por el alma de nuestro querido, queridísimo compañero Pedro Molina Ramos. Antes estaba yo comentando con Alberto que parece imposible, a mí me parece imposible dar una noticia así, una misa de requiem por Pedro, que ha estado 40 años entrando, me daba un beso en la cabeza y me decía, hola amiga, y llamándome de usted los 30 años... que me daba una risa enorme.
Claro, es que uno acaba
es que no. Un hombre tan bueno. Mira.
Además que todo el mundo coincidía con eso precisamente. Un hombre bueno.
Bueno. Y además con una inteligencia natural que increíble. Cualquier sí. cosa que le consultaras, por complicada que fuera, él te daba una solución o te daba algo que decía, pero pues es verdad.
Sobre todo que al final te quedabas como embobado, como diciendo, madre mía, sí, todo lo que sabe este hombre, sí, ¿no? Que te sabe. Quedabas como sí, cualquier sí, cosa sí, que te aportase.
Y una cosa muy importante, jamás habló mal de nadie. Nunca. Si había una noticia que no era positiva, que tenía que dar, él hacía 25 vueltas para no decirla.
Maricruz, tenemos que hacer una breve pausa. Ya nos escucha Carmina Lorenzo, portavoz del 112, para hablar de ese vuelco de una guagua en La Gomera. Buenos días, Carmina.
Hola, buenos días.
¿Qué podemos saber a esta hora de la mañana?
Sobre las 11 menos 20 de la mañana, el 112 recibía una alerta en la que se nos informaba que se había producido un vuelco lateral de una guagua en la carretera CV3 en la zona de Arguayoda, en el municipio de Alajero. Por ahora podemos confirmar que hay varios heridos en este accidente, pero desconocemos todavía el número exacto y la entidad de las heridas que presentan, ya que los recursos sanitarios están trabajando en el lugar en este momento. Por parte del Servicio de Urgencias Canarios, se ha desplazado al lugar del incidente una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como el médico y el enfermero del Centro de Salud de Playa Santiago. Trabajan uh-huh. también en el lugar la Guardia Civil, personal de AEA, así como de Protección Civil y de bomberos de la isla.
Uh-huh. No hay ahora mismo ningún fallecido. Es que antes decía eso, nos había llegado esa información. En principio son heridos graves, pero no hay ningún fallecido.
Insisto, en estos momentos los recursos están actuando. Hay que ser cuidadosos con la información. La información de que disponemos ahora es que hay personas heridas, están trabajando en el lugar, hay que esperar para tener la información precisa.
Uh-huh. ¿Y no han trasladado de momento a nadie a la isla de Tenerife?
No. El accidente, como le digo, ha sido a las 11 menos 20. O sea, están los recursos en el lugar asistiendo a los heridos allí mismo y no se ha producido ni siquiera ningún desplazamiento a centros sanitarios de la isla.
Carmina Lorenzo, estaremos pendientes de este accidente, como decimos, del vuelco lateral de una guagua en La Gomera. Gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos a conocer el tiempo que nos espera para la jornada de hoy.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. En el norte, especialmente en nordeste de Tenerife, tenemos un cielo aún nuboso cubierto. Puede llover de forma localmente moderada. Van a ser más probables y persistentes esas precipitaciones medianías. Y en el resto de zonas tenemos un cielo con intervalos de nubes, salvo en las altas cumbres centrales, donde domina el cielo más despejado. Las temperaturas hoy no van a variar, pero podrían descender, especialmente en áreas del interior. Habrá máximas de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, 19 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 15 grados en La Laguna. En cuanto al viento, van a seguir soplando los alisios con intervalos fuertes que irán aumentando de intensidad a lo largo del día. Un viento que será fuerte desde primeras horas de la mañana, con probables rachas muy fuertes que pueden superar los 80 kilómetros por hora en vertientes orientadas al noroeste y sureste, así como en medianías y en zonas altas. Al final del día se activarán avisos costeros por viento con fuerza 7 en la costa sureste y más tarde en el extremo noroeste también.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Necesitas instalar o renovar tu cubierta de panel sándwich? En Grupo Sobradillo, ingenieros, arquitectos y los mejores profesionales te asesoran, diseñan y garantizan sus materiales hasta 20 años. No importa el tamaño ni el lugar, Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte no hacemos magia, pero tenemos todo lo que buscas para tener un baño fantástico al instante. Solo tienes que elegir. Estamos en Carretera General del Norte número 102, Tacoronte.
Hasta final de febrero, 40% de descuento en mamparas Ducholux y grandes rebajas en accesorios de baño y cocinas.
Date prisa, porque cuando se acaben, no podrás decir que no te informamos.
Solo hasta el 31 de enero tienes un Ford EcoSport completamente equipado con hasta 5.000 euros de ahorro. Aprovecha el ecobonus de Ford. Unidades limitadas.
Financiado con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de Canarias.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Piensas renovar tu baño? Visita Hidráulica. En Hidráulica vas a encontrar precios competitivos y grandes ofertas. Hidráulica, donde renovar tu baño está al alcance de todos. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel Oadeje o entra en hidráulica.com.
¿Tienes una empresa o eres un profesional del sector marítimo y quieres conocer lo último en innovación tecnológica? ¿Trabajas en un proyecto y necesitas asesoramiento para dirigirlo o comercializarlo? Participa en el programa gratuito de Sector Marítimo con Base Tecnológica, que se realizará en Santa Cruz de Tenerife del 31 de enero al 21 de marzo de 2018, en el espacio Infactory del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife. Información e inscripciones en incide.org o llama al 673-512-339. Cofinanciado por el Parque Científico y Tecnológico Intec de Tenerife, la Fundación Incide y Fondo Social Europeo Invierte en tu Futuro. Programas de autoempleo y consolidación empresarial.
El Grupo Cope y el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz te invitan al Carnaval de Día. Sábado 17 de febrero, Plaza del Príncipe, a partir de las 13 horas. Kin África, Bombay, El Morocho, más artistas invitados y toda la animación del Pulpo. Vive el carnaval más familiar, el carnaval de todos.
La mañana.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Clínica Burelos patrocina la entrevista del día.
Precisamente esta primera entrevista con Clínica Furelos, vamos a hablarles del caso Áridos. No sé si recuerdan ustedes esa sentencia que condenaba a tres empresarios, en este caso Antonio Plasencia, Pedro Sicilia y José Enrique Morales, aquellos areneros que eran condenados por explotar de forma ilegal los barrancos de Güímar. Ahora mismo la audiencia provincial les da un año de suspensión de su pena de prisión si abonan 168 millones, o sea que de alguna forma eludirían un año más la cárcel. Vamos a hablar con Carlos Álvarez, que es abogado de la acusación particular del caso Áridos. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Aida.
Bueno, viendo cómo se ha planteado esto, ¿esto era una cosa que figuraba en esa sentencia inicial?
Correcto, sí. Evidentemente, si bien fue desde el punto de vista, digamos, de la defensa de los acusados, como un plazo de suspensión de la pena privativa de libertad, durante estos dos años hemos visto, Aida, que no se lo tomaron con el rigor que se lo tenían que haber tomado. Evidentemente ellos pensaban ya que con la pena suspendida de prisión y esperando a que el gobierno de Canarias algún día les aprobara el plan de restauración, ya habían cumplido con el fallo de la sentencia, lo cual suponía para mí, porque lo he tenido que estar soportando durante dos años, la indignación personal de que una sentencia con ese rigor fuera, digamos, desde el punto de vista de reconocimiento por los condenados, como una sentencia muy blanda, y que no lo era. Ahora estamos viendo con este auto que ya definitivamente la audiencia provincial les impone la obligación de lo que es la condena civil de restaurar el equilibrio ecológico perturbado, que es el artículo 339 del Código Penal, les pone fin al capítulo de la condena. Es decir, si bien la audiencia provincial reconoce que el gobierno de Canarias, la Consejería de Industria, no ha dado definitivamente los planes de restauración, la audiencia le concede una prórroga, pero ya esta prórroga no es gratis. No es la prórroga gratis del año 2016, 28 de enero de 2016, donde había una pena suspendida de libertad por pedir perdón, por considerarse culpable de un delito ecológico, sino que ahora la prórroga está condicionada al ingreso de las cantidades que fueron decretadas en el auto de apertura de juicio oral del año 2014 y que están perfectamente peritadas por cada hoyo, por cada superficie, por cada zona afectada, por cada empresa y por cada empresario condenado. Así que en este momento nos encontramos que deberían de ingresar el 28 de enero de 2018, justamente el domingo de esta semana, que se vencería el lunes, que es el siguiente día hábil, deberían de pagar, consignar en la cuenta del juzgado o bien presentar aval bancario afianzando las cantidades, y tendrían la opción de estar luchando ellos con el gobierno de Canarias y con la Consejería de Industria para que les apruebe el plan de restauración definitivo. Tampoco quiere decir que si no quieren pagar entran en prisión y se quita la condena civil, en absoluto. La condena civil no se quita ni se les perdona por entrar en prisión. Por lo tanto, tendríamos que ver ya la próxima semana todo este dinero ingresado en las cuentas de la audiencia provincial, de consignaciones, y tendrían una prórroga de un año. Y me imagino que si ingresan estos 170 millones de euros, automáticamente tendrán que dirigirse ya al gobierno de Canarias para que diligentemente, de acuerdo a esa normativa, el decreto legislativo 975/2009, apruebe el plan definitivo de restauración. También quiero decir, Aida, que estas cantidades decretadas como fianza no supone el pagarla a la liberación total, queriendo decir que si el gobierno de Canarias dice que cada hoyo, por ejemplo, el del señor Plasencia, que de momento la fianza son 69.400.000 euros.
Sí.
Pues son 500 millones o 400, el señor Plasencia deberá de pagar el resto, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de garantía por el cumplimiento de la sentencia. El alcance de la sentencia de momento queda delimitado.
Esto es como una señal, se puede decir, esto es una
Correcto.
Señal.
Correcto, muy bien. Podríamos entenderlo, para que todo el mundo nos entienda, como una especie de fianza en garantía, que no significa que el gobierno de Canarias las acepte como único dinero, porque sabemos que ese dinero no da. De acuerdo, pero de momento sí. Es la garantía para que la audiencia pueda ya, desde el punto de vista de limitar la ejecutividad de esa sentencia firme, y que ya de momento pues ya está, digamos, fin de la duda, porque había muchísimas dudas en la calle de que los areneros iban a salirse de rositas y que los impuestos de los canarios íbamos a pagar definitivamente las restauraciones de los barrancos de Güímar, y sí. Que vemos que no es así.
Saludo también a mi compañero Tony Herrero, que ya le escucha.
Carlos, hola, buenos días.
Buenos días, Antonio.
La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué es lo que ha aludido, digamos, la defensa de los areneros? Ellos, o por lo menos, sobre todo en el caso de Antonio Plasencia, ha dicho que tiene intención de restaurar, pero precisamente como usted comenta, el gobierno de Canarias pues no da las facilidades o no se ha puesto las pilas. Si Antonio Plasencia, por ponerlo como ejemplo, deposita ese dinero,
...69.400.000 euros aproximadamente, ¿sí?
Efectivamente, los deposita y además presenta un plan de restauración, y el gobierno de Canarias no es, o el ente encargado de autorizarlo no le permite esa restauración. ¿Qué pasa con esa suspensión de un año?
Vamos a ver, el plan de restauración del señor Plasencia ya lo conocemos todos. Fue el primero que presentó un plan de restauración que a todos una tomadura de pelo. El señor Plasencia presentó un plan de restauración que consistía en hacer un negocio con el hoyo de él. Él pretendía coger una subvención europea del aceite y quería plantar una serie de olivos en las paredes del hoyo y abajo hacer una charquita, una balsa, que costaba 5 millones de euros. Y quería coger la subvención de Europa del aceite de oliva para España, que son millones y millones de euros que da para los empresarios. Es decir, el señor Plasencia no ha presentado un plan de restauración, el señor Plasencia ha presentado un negocio dentro del cuerpo del delito. Por lo tanto, el plan de restauración del señor Plasencia, que cuesta 5 millones de euros, según él, debe ser, como ya dijo en su día el Cabildo de Tenerife, que debe ser completamente rechazado. Así que el señor Plasencia, cuando de momento tiene que ingresar 69.460.000 euros, y tiene una prórroga de un año, ¿vale? Y cuando el gobierno canario le diga, mire, señor Plasencia, el plan que usted presentó no vale, con eso que usted hizo es un negocio para usted, usted tiene que restaurar el equilibrio ecológico perturbado. No olvidemos...
Además que tienen un tiempo también, porque esto
claro.
De restauración no es sine die, esto tienen que presentar también en,
claro.
En un tiempo.
Bueno, para eso está el gobierno de Canarias y sus técnicos, ¿no? Porque, claro, la ley está clara. O sea, si tú quedas condenado por sentencia firme, tú ya no restauras. Tú, digamos, restableces el equilibrio ecológico perturbado, que eso es muy distinto. No olvidemos que tú estás condenado a poner el hoyo en su situación primitiva. Porque restaurar un barranco en base al título concesional, en base a la excavación, podía ser distinto, porque un proyecto de restauración a lo mejor no significa volver el barranco al equilibrio anterior, a su posición primitiva. ¿Qué es lo que ellos tienen? Ellos tienen que restaurar, rellenar el hoyo. Que cuidado, que eso es distinto y eso vale muchísimo dinero. Sí. Entonces, el señor Plasencia, lo primero que tiene que hacer es ser serio. ¿Vale? Y presentar un plan de restauración consecuente con la condena penal. ¿De acuerdo? Ya no estamos en la fase administrativa de pedir una licencia de mina y restaurar en base a la normativa Real Decreto 975-2009. Ahora el gobierno canario tiene que decir, sí, señores, la ley es esta, pero han quedado condenados por sentencia por la Audiencia Provincial, confirmada por el Tribunal Supremo. Así que ustedes ahora me restauran el orden ecológico, señor Plasencia, el hoyo suyo vale 500 millones. Así que usted ha pagado ya 69, le requiero por 340 y pico millones restantes. Evidentemente eso es así, así que no estamos ya hablando de, y ya, gracias a Dios, estamos hablando del fin, el fin de las dudas y ya del alcance definitivo de esta sentencia.
Carlos,
y de lo que ellos tienen que hacer.
Una pregunta que siempre nos hemos hecho, sobre todo teniendo en cuenta una de las, de la edad de Antonio Plasencia, pasado sí. Este año y no cumple con las condiciones para esa ampliación de la suspensión de la pena privativa de libertad, de la prórroga, ¿qué ocurriría?
¿Entraría en prisión? ¿Mm? En España el declarar prisión es simplemente, eso lo decretaría si hablamos de enfermos o no enfermos, personas que pueden entrar o no entrar en prisión, eso ya lo determina su señoría en base a los informes médicos, pero el señor Plasencia, si no paga, tiene que entrar en prisión porque no tendría prórroga, es decir, tendría que entrar en prisión la próxima semana. No olvidemos que los dos años lo vuelvo a repetir, se cumplen el domingo.
Sí,
porque
sí.
La sentencia salió el 28 de enero. Como todos sabemos, cuando es un día inhábil, se extiende hábil el día siguiente. Yo entiendo que como el auto no dice la fecha tope de ingreso, pues que se vence el domingo. Por lo tanto, se vence el lunes por todo el día. Es decir, que el señor Placencia tiene que hacer una transferencia bancaria o presentar un aval bancario, que también vale, un aval serio, que a requerimiento de del gobierno de Canarias puede ser efectivo inmediatamente el aval. Por tanto, estamos hablando de dinero en efectivo, tanto por aval bancario, tanto por consignación directa en dinero en efectivo, tiene que ingresar antes del 2 de la tarde del lunes 30, así, de este mes. Ya acabó el tiempo. Si no se ha ingresado, no tienen prórroga, con lo cual deberían de ser requeridos por la Audiencia Provincial para entrar en prisión. ¿Que la Audiencia Provincial les puede decretar un pequeño plazo ampliatorio? Pues sí, la Audiencia Provincial podrá decretar incluso que ese dinero lo ingresen 3 o 4 días más tarde, entiendo yo, si alguno de ellos demuestra que tiene el dinero fuera de España. Mire, sí. Señoría, yo tengo el dinero en un paraíso fiscal y lo tengo que regresar a España y por lo tanto tengo que cumplir la normativa española, tengo que pagar Hacienda, pues necesito 15 días. No habrá ningún problema. No habrá ningún problema que algún arenero, si tiene el dinero fuera de España, pues que lo pueda regresar justificando...
Mientras que se vea la voluntad.
La buena voluntad, ¿no? Sí. Por supuesto que no habrá ningún problema porque estamos hablando de que cumplimiento de la sentencia, si tú pones interés... Ahora, ¿qué pasa ante la pasividad? Que creo que es la pregunta de Antonio Herrero.
Sí.
Si son pasivos y no hacen nada... Pues tristemente la actividad mía como acusado particular y la del Ayuntamiento de Güímar como actor civil es la de pedir la entrada inmediata en prisión. Así que, ¿tú qué crees, Antonio? ¿Tú qué crees, Aída? ¿Qué van a hacer? Yo creo que van a pagar.
Vamos a ver, vamos a estar muy pendientes, Carlos Álvarez, abogado de la acusación particular del caso Áridos, porque como vemos en estos días se resolverá si se abona esos 168 millones de fianza para evitar estos tres empresarios areneros la cárcel. Gracias.
Un abrazo, Aída. Buenos días.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
El Grupo COPE y el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz te invitan al Carnaval de Día. Sábado 17 de febrero, Plaza del Príncipe, a partir de las 13 horas. King África, Bombay, El Morocho, más artistas invitados y toda la animación del pulpo. Vive el carnaval más familiar, el carnaval de todos.
El 26 de enero comienza una nueva edición de Pasionarios Caja Canarias con la presentación del último trabajo de Troveros de Asieta titulado Querida Cuba. Espacio Cultural Caja Canarias, 20 horas. Entradas a la venta en www.entres.es. Más información en cajacanarias.com.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Tienes una empresa o eres un profesional del sector marítimo y quieres conocer lo último en innovación tecnológica? ¿Trabajas en un proyecto y necesitas asesoramiento para dirigirlo o comercializarlo? Participa en el programa gratuito de Sector Marítimo con Base Tecnológica, que se realizará en Santa Cruz de Tenerife del 31 de enero al 21 de marzo de 2018, en el espacio Infactory del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife. Información e inscripciones en incide.org o llama al 673-512-330. Cofinanciado por el Parque Científico y Tecnológico Intec de Tenerife, la Fundación Incide y Fondo Social Europeo Invierte en tu Futuro. Programas de autoempleo y consolidación empresarial.
Santa Cruz, el corazón de Tenerife, presenta el Carnaval de la Fantasía. El lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de enero, a partir de las 20:30 horas en el recinto ferial, vive las fases de murgas adultas que buscarán un hueco en la gran final del viernes. Colabora Turismo de Tenerife, organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Te imaginas disfrutar de un momento inolvidable? Vívelo de nuevo. Vuelve a declararte. Elige un lugar. La mayor vinoteca de Canarias. La mayor oferta de vinos y momentos.
El gusto por el vino. Tus momentos inolvidables en Avenida de San Sebastián 55, en Santa Cruz de Tenerife.
Visita nuestra web, elgustoporelvino.com.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:39, saben ustedes que esta semana el foco de actualidad ha estado puesto en el refugio comarcal de Valle Colino, en su gestión y el hecho de estar al borde del colapso, la deuda que mantenían dos ayuntamientos de los que componen la área metropolitana, como era Anteguieste y el Ayuntamiento de La Laguna, y ayer precisamente se reunían los cuatro ayuntamientos, o sea, el resto, el Rosario y Santa Cruz de Tenerife, con el Cabildo para buscar una solución. En principio, el Cabildo ha descartado asumir la gestión. Vamos a hablar con Mónica Martín, que es primera teniente de alcalde, también concejal de Medio Ambiente y Servicios del Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes de la reunión, al parecer, no han salido todo lo contentos que esperaban.
Bueno, al salir de la reunión, los cuatro responsables de los cuatro ayuntamientos, pues, intercambiamos impresiones. Y bueno, los cuatro coincidimos en que esperábamos un poco más de solidaridad o de intentar entender el problema en el que nos vemos los cuatro ayuntamientos por parte del Cabildo ante las cuestiones que le planteamos en el día de ayer. Yo, la verdad es que llevo pocos meses al frente del área de gestión del albergue, pero bueno, tengo todo el histórico de lo acontecido en los últimos años con este problema. Y bueno, esperábamos que la respuesta no fuera la misma de hace un año, ¿no?
De alguna forma el Cabildo les ha argumentado que cambiar la titularidad sería inviable en lo que son estos momentos, ¿no?
Sí, el Cabildo nos dice que no es viable jurídicamente el que ellos lleven la gestión del albergue. Nosotros allí, especialmente yo, le planteamos que bueno, que si dirigimos nuestra mirada hacia el Cabildo de Gran Canaria, allí se ha hecho con el albergue de Bañaderos, y simplemente lo que les solicitamos es que estudiaran cómo se había hecho en la isla de Gran Canaria y cómo se había resuelto ahí el problema, para ver si, bueno, si allí fue posible, a ver si aquí también era posible, y así solucionar un grave problema administrativo que estamos sufriendo los cuatro ayuntamientos del área metropolitana.
De todas formas, no sé si ustedes barajan o ven cuál va a ser ese plan por donde va a pasar los próximos días, meses de este refugio comarcal.
Bueno, el refugio está funcionando y el servicio se está prestando. Lo que pasa es que, bueno, ya han pasado muchos años con este problema sobre la mesa. Yo acabo de llegar, pero está en una de las prioridades del área, la primera prioridad, solucionar este problema de una vez por todas. La solución pasa por el entendimiento entre los cuatro ayuntamientos, y los cuatro ayuntamientos que entendemos que la solución también pasa porque el Cabildo pues asuma este como un problema insular, comarcal, y no como un problema municipal. Nosotros esperamos que en la reunión en la que vamos a asistir el lunes, que es más, de un perfil más técnico, pues podamos encontrar alguna solución. Nosotros seguimos trabajando en las posibles soluciones. Ya apuntaba el otro día que el Ayuntamiento de La Laguna ha sido solidario todos estos años con un problema que trasciende de la vida del municipio, que es un problema que afecta a otros tres municipios. Hemos sido solidarios, hemos aguantado hasta ahora esos problemas que han devenido con el albergue, pero que necesitamos ya una solución, porque bueno, tenemos que corregir administrativamente el problema para poder mejorar incluso el servicio.
Sí, la verdad es que a veces da la sensación de que ya cuando tienen como el problema en las manos explota, ¿no? Como que no se hace una previsión para adelantarse.
Claro, hemos dejado pasar los años, no se le ha dado solución, y yo sí es cierto que me he marcado en la agenda política de este ayuntamiento y en el área que me corresponde gestionar que este problema tenemos que solucionarlo ya. No puede pasar más tiempo, nos preocupa. Tenemos especial sensibilidad con el problema de las mascotas abandonadas, con las mascotas que están en la calle, y queremos darle solución ya, sea con la predisposición del Cabildo o no, pero bueno, de este año no pasa, e incluso de este primer semestre del año no debe pasar. No,
pues
vamos
sí,
a mantener este problema.
Toda la urgencia del mundo para que se resuelva cuanto antes. Estaremos pendientes de precisamente el lunes, es la reunión, ¿no?
Sí, el lunes es una reunión donde irán los técnicos de los cuatro ayuntamientos junto con técnicos del Cabildo. Yo les he pedido que estudien el expediente administrativo del Cabildo Gran Canaria con bañaderos, con albergue de bañaderos, para ver si esa solución es viable. Los técnicos,
pues sí, porque
Cabildo,
a veces si funcionan los planes, ¿por qué no copiar aquello que funciona?
Claro,
¿no?
Por supuesto, hay que
tomar referencia, está clarísimo. Mónica Martín, teniente alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, también concejal de Medio Ambiente y Servicios, gracias por habernos atendido y, como le digo, pendientes de esa reunión el lunes. Gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
Si nuestra mantequilla es líder en el mercado, es gracias a su confianza. Por eso, ahora puede disfrutar de la auténtica leche de Irlanda, la irlandesa, probablemente la mejor leche del mundo, directamente desde los verdes pastos de Irlanda hasta su mesa.
El mejor amigo de un canario es otro canario. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Construcciones metálicas Cercasa. Todos los trabajos en metal y acero inoxidable que puedas imaginar. Grandes construcciones, rejas, barandas, automatismos. Confía en la empresa canaria líder en el sector. Visita nuestras sedes en Polígono Industrial de Güímar y en San Benito, La Laguna o cerrajeriacercasa.com.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en el restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo todo el día, en horario ininterrumpido, de 1 a 11 de la noche. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-597765.
¿Eres un profesional en el campo de la astrofísica o tienes una empresa del sector? ¿Quieres recibir asesoramiento profesional para llevar a cabo tus proyectos? Si es así, te invitamos a participar en el programa gratuito de astrofísica que se realizará en Santa Cruz de Tenerife del 29 de enero al 19 de marzo de 2018, en el espacio Infactory del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife. Información e inscripciones en incide.org o llama al 673-512-339. Cofinanciado por el Parque Científico y Tecnológico Intec de Tenerife, la Fundación Incide y Fondo Social Europeo Invierte en tu Futuro. Programas de autoempleo y consolidación empresarial.
El Grupo COPE y el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz te invitan al Carnaval de Día. Sábado 17 de febrero, Plaza del Príncipe, a partir de las 13 horas. King África, Bombay, El Morocho, más artistas invitados y toda la animación del Pulpo. Vive el carnaval más familiar, el carnaval de todos.
Este domingo no vale otra que la victoria.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Real Valladolid.
El Tenerife y Martí se la juegan en el Leodoro y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpieza Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostelana,
Talleres Torre,
Cerámica Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninorte Seguridad
y la Esponja del Teide.
Tiempo de juego en la COPE. Paz por el deporte.
Cada semana, en la mañana de COPE más Tenerife, Cabildo Emplea. Conoce todas las acciones que desarrollan el Cabildo, FIFEDE y otras entidades para fomentar la generación de empleo de calidad en la isla.
Hoy en nuestro espacio de FIFEDE les vamos a hablar de una iniciativa que han puesto en marcha Cabildo y Radio ECA con el programa Impulsa para personas desempleadas. Unas 800 personas se podrían ver beneficiadas. Vamos a hablar con David López, coordinador provincial de Radio ECA. Buenos días, David. ¿David?
Buenos días.
Ah, vale. Sí, ahora sí te escucho. Que no sé si nos puedes poner un poco en antecedentes de qué significa Impulsa, para desgranar un poco este programa en el que, como digo, va a apoyar a 800 personas desempleadas.
Efectivamente. Bueno, para situarnos, en primer lugar, tendríamos que decir que la situación actual de desempleo nos hace vivir una realidad social ante la que no podemos volver la cara. Esto es lo primero, ¿no? Radio ECA, con su misión, que es elevar la formación cultural y humana del mayor número de personas adultas posible, sin exclusión alguna y con preferencia para quienes más lo necesitan, y también facilitar la mejor formación posible al mayor número de personas, indudablemente este tema del empleo pues es una cosa que no podemos volver la cara. En red, por supuesto, desde el trabajo en red, siempre hemos colaborado, los más de 50 años que tenemos a nuestras espaldas con otras instituciones, como en este caso los cabildos insulares, en este caso particular con el Cabildo de Tenerife, con el que tenemos una fuerte alianza, analizando esa situación de desempleo, teníamos la necesidad de dar respuesta de manera conjunta para paliar esta grave situación que todo el mundo cataloga como de alarma social, ¿no?, o de emergencia social, y ante la cual teníamos que dar una respuesta, indudablemente.
Ustedes han puesto en marcha este programa, que va a tener una duración de un año, ¿no?
Efectivamente, ya está puesto en marcha. Ayer efectivamente fue en el Cabildo, en el Salón Noble del Cabildo, la rueda de prensa oficial, y lo que pretendemos fundamentalmente es dar respuesta a dos grandes abordajes. Uno, por un lado, es la formación para la obtención de titulaciones oficiales, como por ejemplo el graduado en educación secundaria y el bachillerato, como lo que podríamos catalogar como formación reglada o formación oficial, y luego el servicio de orientación dentro de esos itinerarios personalizados que se están realizando, de orientación laboral para la mejora de la empleabilidad y la capacitación en diferentes áreas y apoyo a la inserción. Esto, todo ello, lógicamente, acompañado por un equipo pedagógico y también por orientadores profesionales que se han incorporado para la gestión propia de este proyecto.
Precisamente ese dato que mencionabas y que también decía ayer Lucas López, el director de Radio ECA, de que el 53% de la población de la isla no tenga una titulación oficial, es que lo miramos y es que es más de la mitad de la población, ¿no?
Así es, por eso decía antes y hago hincapié en ello, es una situación que nosotros catalogamos de emergencia social. Una persona que no tiene el graduado en educación secundaria se cierra muchísimas posibilidades, por lo cual intentamos hacer eso de abordaje integral que permita a la persona desarrollar sus capacidades básicas participando en acciones puntuales, como por ejemplo de acompañamiento al empleo, acompañamiento a empresas, la candidatura, el currículum vitae, todo ese tipo de formación que complementa el itinerario integrado de inserción, pero también animando a todas las personas participantes a cursar sus estudios oficiales, completando así su cualificación y su capacitación de cara al empleo. Teniendo, por ejemplo, el graduado en educación secundaria, se nos abre la puerta no solo a posibilidades de empleo, sino también a seguir estudiando o a especializarnos en otras habilidades que tienen que ser, lógicamente, en algunos casos específicas, como por ejemplo, en el ámbito de la hostelería, pues poder cursar un ciclo medio de formación profesional del sistema educativo, que sería una de las opciones, o bien en el ámbito de la mecánica o en el ámbito de la industria. En todos esos ámbitos, la prioridad es tener primero los estudios que pueden, valga la redundancia, impulsar, ¿verdad?, sí, dando nombre a este proyecto. Además, hay que decir que en Tenerife, especialmente en estos últimos años, ha sido clave la alianza con el Cabildo de Tenerife en el desarrollo de proyectos socioeducativos para el impulso de la educación. Nosotros, haciendo acopio de esas palabras que nuestro presidente del Cabildo habitualmente nos comenta, es la obsesión de que Tenerife sea una isla educativa. Y educación no puede ir desligada del empleo. Nosotros entendemos el empleo y la educación como el binomio perfecto para generar oportunidades en la gente y que cada cual tome las riendas de su vida, lógicamente partiendo de una formación base que es necesaria, una formación generalista que es necesaria para desenvolverse en una sociedad compleja como la que estamos, ¿no?
Sí, precisamente yo creo que es eso, Radio ECA da esa posibilidad de enganche, porque conocemos muchos testimonios de personas que en un momento dado tuvieron que dejar de estudiar y, bueno, ya con el paso de los tiempos, cargas familiares o de otro tipo, pues se les hace como más cuesta arriba. Pero si algo tiene Radio ECA es que tiene ese enganche, esa facilidad para que la gente de poco a poco pues vea un poquito cumplido su sueño, ¿no? El hecho de que no quedarse con esa espinita de no pude hacerlo.
Efectivamente. Bueno, en estos 12 meses, aparte de dar respuesta a este proyecto, nosotros nos avala nuestra red de centros de orientación. Nuestra red de centros de orientación precisamente pretende dar respuesta a esto que usted está comentando, y es verdaderamente la necesidad de flexibilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros no creemos en una formación estática, unos modelos dogmáticos que nos lleven a un callejón sin salida, sino todo lo contrario, dar facilidades a las personas para que puedan cursar sus estudios en función de su situación, en función de su economía. Por eso estos proyectos que becan absolutamente la formación. Hace poco hablaba con un gran amigo peruano y me decía: ustedes tienen una gran suerte en España de tener proyectos que becan al 100% la formación de, de los estudiantes, ¿no? Sí. Esto no ocurre en otros países, es decir, donde la formación o la educación pues está más privatizada, ¿no? Nosotros, como carácter público y entidad mixta que es Radio ECA, como fundación sin ánimo de lucro y aparte como gran aliada del Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y también gran aliada de los cabildos, lo que pretendemos es, desde ese abordaje, desde la alianza, pues intentar, lógicamente, que las personas se animen con ese proceso que usted decía, flexible y adaptado a las circunstancias de cada cual, bien a su economía, porque tenga que estar becado, y así lo vamos a hacer, por eso esa insistencia en las alianzas para esos financiadores externos, pero luego también, dentro del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, darle ese tratamiento individualizado según las circunstancias. La persona puede decidir optar o no a ir presencialmente a los centros de orientación, sí, para resolver dudas y para recibir sus tutorías y sus aclaraciones antes de los exámenes, por ejemplo, en el caso del GED, del graduado en educación secundaria, pues antes de esos exámenes oficiales, ¿verdad?, uh-huh, para la obtención de esa titulación, o bien puede seguirlo desde la tecnología, desde casa, a través de las apps que tiene, que pone a disposición Radio ECA también a toda la comunidad de estudiantes que forman parte de ella, a través de las propias aplicaciones desde su móvil. Es decir, hoy día puede estudiar, cualquiera de nuestros estudiantes puede escuchar una clase grabada desde su propio móvil, con lo cual cuando nos montamos en el tranvía, ¿verdad?, aquí en Tenerife, haciendo uso de los transportes públicos, o bien en la guagua, podemos estar estudiando una clase.
Incluso haciendo deporte, como si hace falta.
Absolutamente. Conozco personas que...
querer es poder. Yo creo que querer es poder. Y a veces hay que buscar ese enganche, como decía antes, y un poco tirar hacia adelante. Estas 800 personas desempleadas que sean mayores de 18 años, ¿qué tendrían que hacer?
Pues tendrían que acudir o bien a la red de centros de Radio ECA, que conozcan su centro más cercano de aquí centro en cualquiera de los municipios de toda la isla, por ejemplo, en la zona norte, en los 15 municipios tenemos opciones para que puedan informarse. También pueden informarse en las propias concejalías de servicios sociales y en las agencias de desarrollo local, donde ya tienen disposición de esta iniciativa, conocen este programa y le van a poder informar perfectamente para esa derivación. También usuarios y usuarias de otras entidades, como por ejemplo Cáritas, Cruz Roja, con las que trabajamos de manera directa, también los van a poder derivar. Es decir, esto lo que implica el trabajo en red es facilitar a las personas el acceso, y también pueden acudir a nuestra sede central, que está, como saben, en las inmediaciones del Estadio Heliodoro López, ¿verdad?, justo frente al Hotel Escuela, en la Avenida San Sebastián, aquí Radio ECA, en la calle Gumersindo Robaina, Galván, número 4, podrán venir y directamente les derivaremos a los profesionales para que les atiendan, les den una cita y les podamos empezar a atender de esa manera individualizada, como decimos, y también, por supuesto, podrán contactar con nosotros a los números de teléfono que tenemos habilitados de nuestros 3 centros zonales, especialmente, les digo, la sede central de Tenerife, que es el 922-231-911, repito, 922-231-911, y a partir de ahí se les derivará al centro más cercano que corresponda con su domicilio o con la capacidad que tenga esa persona para movilizarse o no.
¿Van a establecer algún tipo de preferencias en el caso de que se ocupen esas 800 plazas que en un primer momento han estimado? ¿Establecen algún tipo de preferencia?
Nuestra opción principalmente es que nadie se quede fuera. No vamos a permitir que nadie se quede fuera. Por eso, aparte de este proyecto, pues tenemos otra esa multialianza, lo que permite es que nadie se vaya a quedar fuera. Mire, perdone, es que es usted la candidatura 801 de este proyecto, con lo cual ya no va a poder beneficiarse en absoluto. Nuestra intención es que puedan beneficiarse de este proyecto.
Ojalá que sean las 801, porque se supone que esas 800 personas se habrán animado, esas 800 anteriores se habrán animado a cumplir su sueño.
Eso, efectivamente, ya tenemos un buen recorrido, porque ya hemos atendido a casi 500 personas en el periplo del proyecto que llevamos, muy poquito, llevamos escasamente dos meses y pico, ¿vale? Entonces, lo que queremos es seguir animando a las personas a que acudan. Además, es un proyecto que tiene un carácter plurianual, con lo cual nadie se va a quedar fuera del sistema. Nosotros animamos de todas formas a que participen. Esto es por orden de entrada, evidentemente. Entonces, todas las personas que estén interesadas deben acudir para que, como usted dice, no se queden fuera, pero que nuestra intención, indudablemente, va a ser que si no van a poder estar acogidas a este proyecto particularmente, tendrán siempre disponible la siguiente edición de este mismo proyecto o las otras muchas alternativas que tenemos para poder becar estudios. Nadie que no tenga recursos económicos para estudiar le vamos a permitir que se quede sin cursar estudios por esas características socioeconómicas. En ningún lugar va a pasar esto, en ningún caso, porque tenemos grandes aliados y los propios organismos locales también se están corresponsabilizando de manera muy fuerte para que esto no ocurra. De manera que la excusa para poder estudiar hoy día, como usted comprenderá y sí, como los oyentes pueden escucharnos de manera clara y contundente, no va a ser los recursos económicos.
Va a ser la voluntad.
Absolutamente. Cualquier persona que quiera hoy cursar estudios, que quiera conciliar su vida con un material pedagógicamente asequible, flexible a su carga familiar, a las circunstancias diferentes de cada cual, con sus motivaciones, inquietudes, horarios, no va a tener ninguna duda en poder cursarlos con Radiobeca. Sí. Con lo cual, lo que va a faltar es las ganas, la motivación y el entusiasmo, que eso nunca puede faltar a la hora de dirigir cualquier proyecto vital que tengamos, sea nuestra propia familia, los estudios, el trabajo y cualquier otra cosa en la que nos embarquemos.
La formación como esa mejora del futuro y el acceso, como digo, al mejor mercado laboral. David López, coordinador provincial de Radiobeca, gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, la radio amiga.
Buenos días. En el norte...
Cabildo Emplea, Fundación Fifede.
La una, las 12 en Canarias.
Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida te vamos a contar en directo, aquí en Mediodía COPE, el sorteo de semifinales de la Copa del Rey, que van a salir esos dos emparejamientos. Los cuatro semifinalistas son Sevilla, Leganés, Valencia y Barcelona. Como decimos, en nada, estaremos en la ciudad del fútbol de la